Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que esa discapacidad te presenta. Jim Abbott.
7:40 minutos en la mañana de este hermosísimo lunes 23 de septiembre. Y vamos a reflexionar, a dedicarle unos pensamientos precisamente a conocer algunas claves para afrontar la discapacidad de un hijo. Uh-huh. Porque cuando a un niño le diagnostican una discapacidad, los padres suelen sentirse en ese primer momento desorientados. Si educar no es una tarea sencilla, la nueva circunstancia complica el desafío un poquitito más. Y solamente a través del amor incondicional de esos padres, de esa entrega a ese niño, a esa niña, eso es lo que marca la diferencia. Así entonces es. Vamos a conectar con este tema y lograr así un poco de empatía. Uh-huh. Con ese papá, con esa mamá, con esa familia que está cuidando
que
y apoyando.
Cambia la vida totalmente. Bueno, y como tú decías, Rey, la llegada de un nuevo miembro a la familia impone cambios. Además, si tiene algún tipo de condición, estos cambios serían más trascendentales. En este contexto es frecuente que aparezcan dudas, incertidumbre y estrés al afrontar la discapacidad de un hijo. Establecido el diagnóstico, no es fácil asumir la noticia. Por norma, rompe con una serie de expectativas muy consolidadas. Cabe destacar que no hay dos casos idénticos. Cada circunstancia es diferente. Ninguna familia reacciona igual o con la misma intensidad, ni siquiera en el momento que pasa. A veces la reacción es tardía o más contenida al principio. Sumado a lo anterior, el entorno suma presión. Por eso, en la mayoría de las situaciones, con un buen curso, los padres han manifestado con libertad lo que sentían. Los datos nos dicen que la aceptación casi siempre llega y con ella un periodo de adaptación y gestión para que el niño crezca con una buena calidad de vida. No obstante, vamos a brindar algunos consejos que ayudan a gestionar el diagnóstico de la discapacidad de un hijo y las consecuencias que se derivan.
Así es, Obi. Para hacerle frente a una nueva realidad, es conveniente llevar a la práctica algunas recomendaciones como esta que les voy a compartir. Número uno, formarse e informarse, porque genera seguridad. Al contar con información sólida sobre un tema, solemos sentirnos más seguros a la hora de actuar. En este sentido, las fuentes más fiables son los profesionales que se dedican específicamente a ese campo. Te pueden indicar qué le ocurre a tu hijo, por qué le ocurre, cómo auxiliarlo en cada etapa de su desarrollo. Y por otro lado, también ten en cuenta los aspectos legales. Cada país, cada nación, cada comunidad autónoma tiene sus normas o leyes sobre la discapacidad. Empaparse de ellas serviría también para facilitar la integración del niño a la sociedad. Muchas veces, los organismos públicos están obligados a poner a tu disposición distintos recursos, principalmente económicos y de acompañamiento especializado.
Luego, conoce y asiste a programas de apoyo, centros de atención y asociaciones familiares. Muchos colegios, instituciones educativas, ayuntamientos, asociaciones poseen programas dirigidos a padres y familiares de niños con algún tipo de discapacidad. A su vez, hay grupos en los que la solidaridad y la empatía marcan la diferencia. Dichos programas son importantes a nivel formativo y educativo, convirtiéndose en una herramienta fundamental. En ellos, vas a encontrar profesionales que te asesorarán sobre las necesidades especiales de tu hijo, documentándote de qué es lo que puedes hacer y no puedes esperar que suceda. Además, el apoyo institucional o externo, la familia es un elemento diferenciador en muchos casos. Los seres queridos pueden edificar obstáculos insalvables con su rechazo, indiferencia o también intransigencia, o pueden construir el más valioso de los respaldos en el terreno emocional.
Uh-huh, así es. Bueno, y otra sugerencia importantísima, informar a las instituciones educativas. En los casos en los que la discapacidad no impide que el niño acuda al colegio en unas condiciones muy similares a las de sus compañeros, el papel del cuerpo docente es clave. Así que partícipale y si puedes, pon en sus manos toda la información que consideres relevante para que la tenga en cuenta. Cuanto más precisa sea, más personalizado podrá ser el trato que le brindan al niño.
También practicar el autocuidado, muy, muy importante. Para hacer felices a los demás, tenemos que ser felices nosotros, y eso sucede igual con el cuidado. Para cuidar a los demás, tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. ¿Y cómo hacerlo? Esto comienza realizando actividades que te gusten. Ejercicio, leer un libro, ver a una amiga, un amigo, darte una escapada, por ejemplo. A veces solo necesitas ese momento para llorar o para desahogarte. Aparte, estos pequeños actos abren la puerta al optimismo. Seguro que recuerdas varias ocasiones en las que realizar una actividad te ha cambiado el estado de ánimo y pasaste de verlo todo negativo a comenzar a verlo positivo.
Y también transita el duelo. Cuando se trata de la discapacidad de un niño, los padres deben enfrentar la pérdida del ideal que se tenía para poder entonces recibir y aceptar al niño real, el que viene en camino o el que llegó. Al sentir que la situación rompe con nuestras expectativas, elaboramos lo que en psicología se llama un duelo, precisamente porque esa expectativa, lo que estábamos esperando, cambió. Entonces, aunque en muchos momentos se llega a pensar que los duelos solo se asocian al fallecimiento de alguna persona cerca, no es así. Como afirma la psiquiatra estadounidense Elizabeth Kubler-Ross, también está relacionado con aquello que nos genera un sentimiento de pérdida, tal cual ocurre en el momento en que te enteras de la discapacidad de un hijo y que la debes afrontar. Entonces, la negación, puede existir algún error, tal vez esto no me está pasando a mí, eso es por un lado. O la ira, ¿por qué yo? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi familia? ¿Es un castigo? También está la negación, asumir la nueva situación aunque se siguen buscando respuestas. La tristeza o la depresión, que se va comprendiendo que el escenario no cambiará, generando vacío, rumiación en el pensamiento, etc. Y finalmente la aceptación. Es bueno aclarar que estas etapas no ocurren de manera ordenada. Puedes pasar por las distintas fases, iniciando por la tristeza, luego vas a la ira, por último a la negociación o a la negación. Y afrontar la discapacidad de un hijo requiere un camino de duelo, adaptarse a las nuevas realidades familiares y restaurar la estabilidad emocional.
Así es. Y bueno, asistir a la terapia psicológica es otra de las sugerencias. En la psicoterapia encontrarás un contexto asistido para gestionar toda esa tormenta emocional que te ha angustiado tanto. La consulta profesional también es una buena forma de cuidarte a ti mismo. De hecho, probablemente es la mejor forma de hacerlo. Son ellos quienes pueden orientarte y acompañarte en el proceso. La familia o los amigos juegan un papel relevante, pero nunca te dotarán de los recursos de lo que te provee un especialista.
Intenta no culparte. Otra gran sugerencia. La culpa es algo que nos persigue. Es una emoción que pesa como un plato y no siempre la aguantamos. Sobre todo cuando se trata de los hijos. Son muchos los padres que sienten que fue su responsabilidad que el menor tuviera algún problema, ya fuera de movilidad, intelectual o lo que sea. Es decir, es normal sentirse culpable, aún más cuando hay un diagnóstico claro, como la discapacidad física, auditiva, del habla, intelectual. Pero la realidad es que no debemos culparnos por eso. Hay diferentes factores que pudieron influir, como los prenatales, antes de que el niño naciera, o los perinatales, cosas que suceden durante el parto, o los postnatales, luego del nacer el niño. Y en su mayoría se originan en diferentes momentos y por distintos aspectos. A veces solo es una situación al azar. Un ejemplo de lo anterior es la discapacidad auditiva, por ejemplo, que puede suceder por los siguientes motivos. Pueden ser causas genéticas. No todos reconocen las enfermedades familiares, en especial porque pueden ser desde la generación de tus bisabuelos, si tú no lo sabes. Dicho de otro modo, es posible enterarse de las enfermedades hereditarias de nuestros padres, pero no siempre de las que existieron antes que ellos. Es historial de allá atrás. También complicaciones en el parto. Según la OMS, alrededor de 830 mujeres fallecen cada día por causas asociadas al embarazo y al parto. Ninguna está exenta de que suceda, ni es culpable de las mismas. Y ciertas enfermedades infecciosas como la otitis crónica, la exposición a sonidos fuertes, el uso de medicamentos ototóxicos, o sea, todos estamos expuestos a ellas. Entonces, dejar de culparnos.
Eso. Y finalmente, apóyate en la familia. Es el momento de buscar refugio, recogimiento. es probable que la noticia aumente nuestra vulnerabilidad psicológica, por lo que será un buen momento para que nos dejemos cuidar. Asimismo, quizás encontremos en la familia una comprensión que vaya más allá de la empatía, ya que tal vez la situación también tuvo un impacto emocional en ellos. En el caso de que haya otros hijos, es relevante hablarles, explicarles lo que ocurre. Por pequeños que sean, la dinámica familiar cambia y lo notan. En muchos escenarios te ayudarán a reformular el futuro, ya que suelen simplificar los problemas. Y este modo inocente de posicionarte ante la realidad va a contribuir también a afrontar la discapacidad de un hijo.
Bueno, 8 claves para afrontar la discapacidad de un hijo. Un escrito del psicólogo Sergio de Dios González y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día.